Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes, como hablar en público o realizar una prueba. La ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la ansiedad y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Psicología.
¿Me podría decir cuál es su nombre completo y su cargo?
Claro, soy Fernando Plasencia del Río, soy psicólogo y soy profesor de asignatura en el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Bueno, doctor, para empezar, ¿qué es la ansiedad?
Bueno, la ansiedad es entendida como una respuesta psicofisiológica. Esto quiere decir que tiene una parte o un origen psicológico, pero se ve manifestada también en el cuerpo, y esto ocurre cuando percibimos una situación que consideramos una amenaza, ya sea real o imaginaria, y que podría generarnos algún riesgo o algún peligro o afectar de alguna manera nuestra integridad.
Muy bien. ¿Desde cuándo es considerado como un trastorno?
Podemos considerar manifestaciones de ansiedad ya como un trastorno cuando los síntomas que experimentamos generan un deterioro en nuestras diversas áreas de funcionamiento, es decir, que afectan la manera en la cual nos relacionamos con otras personas, por ejemplo, o afectan nuestra vida laboral, nuestra vida social, que afectan nuestra vida familiar o de pareja, cualquiera de estas áreas, y que generan un malestar que es clínicamente significativo. Es decir, cuando las personas ya no pueden hacer frente a estos síntomas por sus propios medios o con los recursos con los que cuentan de manera individual.
Cuando lo manifiestan ya con signos y síntomas más marcados.
Así es, lo que pasa es que podemos notar que hay ciertos síntomas o signos de ansiedad, pero como la ansiedad es una respuesta normal que podemos tener todas las personas en diferentes momentos de la vida, no toda ansiedad se considera pues como patológica o como algo que tenga que ser atendido o diagnosticado. La ansiedad pues es una respuesta normal ante diferentes situaciones que nos puede servir para prepararnos, para responder de la manera más funcional o más adaptativa posible ante cada circunstancia diversa. Ya cuando, como lo mencionas, presentan síntomas las personas en mayor intensidad, con mayor frecuencia, con mayor duración, y estos nos incapacitan para desenvolvernos de manera correcta, ahí ya podemos estar hablando de que existe un trastorno.
Muy bien, entonces no se considera tal cual como una enfermedad siempre.
No siempre. Es normal que sintamos ansiedad en diferentes momentos a lo largo de nuestra vida. Sucede porque captamos algo como un potencial daño que podemos llegar a tener. Entonces, pues conviene estar preparados para ese daño, para ese peligro. Así que es útil sentir ansiedad en un momento dado.
¿Podría ser considerado como un sistema de alerta?
Sí, podríamos verlo así. Tanto la ansiedad como el estrés funcionan de manera similar, preparando a nuestro organismo para realizar alguna acción específica ante una situación concreta. Son mecanismos muy adaptativos con los que contamos. Todas las personas tenemos la capacidad para sentir ansiedad, para estresarnos o para manifestar cualquier otra emoción dentro de la gama tan amplia que tenemos, y eso pues nos puede servir. Ya se considera como algo negativo cuando está muy presente o está presente de manera muy intensa en nuestra vida y ya no nos deja desenvolvernos de la manera más óptima.
Muy bien, ¿existe una clasificación de la ansiedad?
cuando la vemos ya como un trastorno, pues la ansiedad es, digamos, un espectro amplio. Existen diferentes diagnósticos que podemos hacer dependiendo de la manera en la que se manifiesta. Y podríamos hablar, por ejemplo, de una ansiedad generalizada, que es cuando los signos y síntomas de la ansiedad están presentes más tiempo del que están ausentes en la vida cotidiana, pero es una ansiedad ante muy distintas circunstancias a lo largo de la vida. Existen también fobias que forman parte de estos trastornos de ansiedad, ya sean fobias específicas a alguna cosa en concreto, o por ejemplo existe la fobia social o sociofobia, existe algo que conocemos como agorafobia, que básicamente es un miedo intenso a que nos pueda ocurrir algún daño o a que corramos un peligro muy grande y no poder ser auxiliados en un momento dado. Existen también los trastornos de pánico, que están caracterizados por la presencia de ataques de pánico. En general, estos son como los más significativos dentro de esta categoría diagnóstica. Es la clasificación pues más amplia que podríamos encontrar.
Sí, son diferentes variantes a final de cuentas.
Así es, se caracterizan por más o menos los mismos síntomas, pero la forma en la que se combinan y de pronto la etiología o la raíz, la causa que tienen, también es la que puede variar.
Sí, ya va dependiendo de qué tipo es el que se está manejando.
Así es.
¿Quiénes son los más propensos a desarrollar este trastorno, los hombres o las mujeres?
Bueno, realmente tanto hombres como mujeres pueden desarrollarlo. Puede darse en cualquiera de los dos géneros, pero la forma en la que se afronta la ansiedad sí varía de hombres a mujeres. La manera en la que nos hacemos cargo de estos signos y síntomas es la que cambia y la que va a llevar a que tengamos diferentes resultados. Por lo general, los hombres tienen un afrontamiento más activo, más centrado como en el problema, en lo que está generando la ansiedad, y las mujeres tienen un afrontamiento más asociado a la emoción, a lo que están sintiendo en cuanto a los estímulos ansiógenos. Las mujeres, a su vez, buscan atender estos síntomas o buscan hacerse cargo del problema recurriendo a sus redes de apoyo, es decir, platican con algunas otras personas, les cuentan cómo se están sintiendo, reciben una retroalimentación de parte de ellas y eso les ayuda a manejar mejor las cosas. Los hombres, por lo general, por cuestiones culturales, tienen menos tendencia a platicar de estos problemas emocionales, sociales, con otras personas, y más bien pues afrontan la ansiedad en solitario. Algo que también cambia es que las conductas de evitación o de huida a los problemas de ansiedad también son diferentes dependiendo del género. En ese sentido, los hombres, por ejemplo, pueden tender más a consumir sustancias como alcohol o a cierto tipo de drogas, por ejemplo, para tratar de calmar la ansiedad. Esas son las principales diferencias, pero en general, tanto hombres como mujeres pueden experimentarla.
Sí, los hombres somos un poco más reservados al momento de hablar de estos trastornos.
Sí, por lo general sí, y bueno, eso afecta en muchas otras áreas, afecta directamente a la salud. Por ejemplo, los hombres también en problemas de salud física, pues en enfermedades médicas, también acuden menos a buscar apoyo profesional, tienen menos apego a los tratamientos. Sí, hay diversas cuestiones que en tema de salud tenemos un poquito más marcadas los hombres en general dentro de nuestra cultura, pero sí es importante remarcar eso. No es una cuestión de sexo como tal, no tiene que ver como con la biología, sino con el género, o sea, con respecto a cuestiones socioculturales.
Sí, más que nada eso. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanza un máximo en la cuestión de minutos, ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Algunos ejemplos de trastorno de ansiedad son: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, fobias específicas y trastornos de ansiedad por separación. Puedes tener más de un trastorno de ansiedad. A veces, la ansiedad surge de una enfermedad que requiere tratamiento. Cualquiera que sea el tipo de ansiedad que padezcas, un tratamiento puede ayudar. Síntomas. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas de conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generen ansiedad. Información obtenida de la página web mayoclinic.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Fernando Plasencia del Río, profesor del Departamento de Psicología Básica del CUCS.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de la ansiedad. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Fernando Plasencia del Río, profesor del Departamento de Psicología Básica del CUCS.
Psicología.
¿En qué rango de edad las personas desarrollan ansiedad?
Bueno, ahí también la ansiedad puede presentarse a cualquier edad. Anteriormente se tenía la creencia de que muchos trastornos no se presentaban en población infantil, por ejemplo, pero ahora estamos viendo que sí puede haber ansiedad en niñas, niños, también puede haber ansiedad en personas adultas, adultos mayores, nada más que las causas de la ansiedad son las que se diferencian. Hace rato te comentaba algunos de los principales diagnósticos que hay dentro de todos los trastornos de ansiedad, pero esos están enfocados mucho más en adultos. En niños, por ejemplo, existe el diagnóstico de la ansiedad por separación o del mutismo selectivo, que son manifestaciones diferentes de ansiedad, pero lo que cambia son principalmente las causas que los originan. Por ejemplo, en la ansiedad por enfermedad es una tendencia a evitar el separarse de figuras de apego importantes, por ejemplo, pues los padres o cuidadores, pero en general todas las personas pueden sentir ansiedad. Lo que sí es que dependiendo del nivel de desarrollo que tengamos, dependiendo de las experiencias que vayamos creando, de nuestras redes de apoyo, pues podemos afrontar de mejor o peor manera los trastornos de ansiedad. Y en ese sentido, la población de adolescentes y jóvenes, pues son las personas que se ven un poquito más afectadas por estos trastornos. No porque haya necesariamente más presencia de la enfermedad en ellos, sino por las consecuencias que estos pueden tener.
Sí, además, pues como lo menciona, la ansiedad se desarrolla un poco más en personas que tienen ese desapego, ¿no? Con los familiares, no tienen esa confianza con ellos, ni cómo platicar de estos aspectos.
Sí, podría ser, se considera que la presencia de redes de apoyo, como lo pueden ser la familia, amigos, pareja, es un factor protector importante para no desarrollar trastornos de ansiedad, o en dado caso, cuando ya se han desarrollado, pues para poder afrontarlos de mejor manera, poder resolver mejor la situación.
Muy bien, doctor. Con la pandemia, ¿cómo ha sido este desarrollo, este incremento de personas con ansiedad?
Bueno, algo que ha ocurrido es que la pandemia en sí misma se experimenta como una situación de riesgo. De pronto, pues empezó a suceder que nos enteramos que había por ahí un virus del cual podíamos contagiarnos, que era un virus difícil de controlar, que no tenía una cura. Al inicio, sobre todo la pandemia, pues no existían todavía vacunas para protegernos en torno a ello. Y entonces toda esta información empezó a generar diferentes expectativas, diferentes creencias en la población, y la forma en la cual lo fuimos afrontando pues podía variar de una persona a otra. Lo que no cambiaba era que pues se percibía como un riesgo. Algunas personas pues se enfocaron más en negar la existencia del virus, se generaban explicaciones pues diversas que negaban que el virus pudiera ser tan nocivo, tan potencialmente dañino, y las personas que atendían más todavía estas indicaciones, que eran las personas más preocupadas, pues pueden experimentar todavía más ansiedad. Entonces sí hubo un aumento de casos por cuestiones directamente asociadas a lo de la pandemia. Pero por otro lado, cuando tuvimos que mantenernos en cuarentena y muchas personas pues no salían de sus casas, trataban de limitar su contacto social con otras personas, pues teníamos menos nichos, menos escenarios para poder buscar este apoyo, para poder convivir, externar nuestras preocupaciones. Eso por un lado, y por el otro teníamos más tiempo a solas. No estamos todas las personas muy acostumbradas a estar en soledad, y de pronto no sabemos mucho cómo manejarla, y cuando tenemos más tiempo libre, tenemos más tiempo para pensar, de pronto pues nuestros pensamientos pueden jugarnos en contra y es más fácil que podamos generar pues procesos emocionales como estos, de ansiedad, de estrés, de manera más marcada a cuando nos mantenemos pues más ocupadas, ocupados todo el tiempo. Entonces fue una suma de muchos factores que se encadenaron en esto, en pues una prevalencia, una presencia más alta de ansiedad y de otras psicopatologías como depresión, como trastornos relacionados con estrés, cosas como esas, en muchas personas dentro de diferentes poblaciones.
Sí, como lo menciona, las personas que ya estaban acostumbradas a tener un ritmo de vida más acelerado, de estar del trabajo a la escuela, a la casa, era poco tiempo el que tenían para pensar aspectos y situaciones que con este encierro, a través de la cuarentena que vivimos, ya se especificaron y se pusieron a pensar más y empezaron a desarrollar este trastorno al momento de ya adaptarlo y tenerlo presente en su vida cotidiana.
Correcto, y además porque las estrategias que nos dieron para hacer frente a la pandemia, sobre todo en un principio, se centraron mucho más en el cuidado de la salud física, de la prevención del contagio o de qué hacer cuando estábamos teniendo síntomas, pero no hubo la misma respuesta o el mismo nivel de difusión de información para el cuidado de estos aspectos psicológicos y sociales que iban a aparecer con la pandemia. Que ciertamente pues no habíamos vivido una situación similar, pero sí podíamos empezar a pronosticar que iban a aparecer esos problemas conforme más se fuera alargando la cuarentena o la existencia de la pandemia. Y eso pues es consecuencia de que en general no se le da tanta importancia a los aspectos psicológicos y social de la salud. En la UDG, por ejemplo, estuvimos haciendo algunos esfuerzos en ese sentido, generamos algunas guías con pautas, con consejos basados en conocimiento psicológico de qué hacer durante la pandemia para ir gestionando de mejor manera las emociones, cosas como estas. Y bueno, la UIG no fue la única institución que hizo esfuerzos parecidos, pero ciertamente pues hubo menor difusión de esta información, las personas se enteran menos de qué es lo que se tiene que hacer y además estaban menos acostumbradas a cuidar estos aspectos de la salud en comparación con la salud física en sí misma.
Me parece que es algo muy dado de la población en general y de las autoridades haberse centrado siempre en el problema de salud física y en muchos aspectos también descuidar estos aspectos de la psicología e inclusive a veces la nutrición, que son dos pilares muy importantes para desarrollar algunas enfermedades que ya se diagnostican después y ya se manifiestan a través de malestares físicos. Pero siempre la raíz de todo y la etiología tiene que ver con uno de estos dos aspectos, de tanto de psicológicos como nutricionales.
Sí, sí, es correcto. Tenemos como una visión muy sesgada de la salud en general y pues esto se ve reflejado tanto en cuestiones culturales de la población en general como también dentro de nuestros sistemas de salud y dentro de las políticas públicas que se generan para atender las necesidades de salud, no solo de forma individual, sino también pues a nivel comunitario.
Claro, doctor.
Esta ha sido la entrevista con el doctor Fernando Plasencia del Río, profesor del Departamento de Psicología Básica del CUCS. A continuación, escuchemos una cápsula informativa.
Existen varios tipos de trastornos de ansiedad. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intentas evitarlos. El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad incluye síntomas de ansiedad o pánicos intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por la ansiedad y una preocupación persistentes y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo, sucede junto con otros trastornos de ansiedad o la depresión. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terrores intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. Ataques de pánico. Puedes tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, fuertes o como aleteos, palpitaciones cardíacas. Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. El mutismo selectivo es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno en la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel del desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. El trastorno de ansiedad social, fobia social, implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgados o percibidos de manera negativa. Las fobias específicas se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situaciones específicos y un deseo por evitarlos. En algunas personas, las fobias provocan ataques de pánico. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos que son el resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuestos a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas. El trastorno de ansiedad específico y no específico es un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen con los criterios exactos para algún otro trastorno de ansiedad, pero que son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la ansiedad. Agradecemos la entrevista al doctor Fernando Plasencia del Río, profesor del Departamento de Psicología Básica del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.